Bueno, bienvenidos todos. Hoy comenzamos una nueva serie en la primera epístola de Pedro llamada Un Mundo Loco. ¿Cómo vives rectamente en un mundo que ha perdido su mente siempre amorosa? Vamos a hablar de eso en el transcurso de las próximas semanas. Permítame hacerte una pregunta. Levante su mano si estás aquí o si estás en tu casa viendo los multicitos. ¿Cuántos de ustedes han visitado alguna vez Roswell, Nuevo México? ¿Alguien ha estado ahí? Es un lugar raro, ¿no es así? La gente allí es fantástica, pero la ciudad es poco rara en sí. Parecen tener una extraña fascinación por los ovnis, pero si te das la tarea a hacer un poco de investigación, te darás cuenta por qué tienen esa fascinación. En 1947 hubo un ranchero que afirmó que un platillo volador se estrelló en su tierra y entonces llamó al sheriff local. El sheriff vino y confirmó que había sí allí un platillo volador que estaba ahí y no sabía qué hacer con ello, así que llamó a la base del ejército que está allí en Roswell. Llegaron allí para investigar y, como era de suponerse, al día siguiente en el periódico el gobierno confirmó que tenían un platillo volador en su poder. Pero luego el día siguiente el gobierno cambió la historia del hallazgo y dijeron: no tenemos un platillo volador en nuestro poder, lo que tenemos son los restos de un globo meteorológico. Bueno, esto molestó a las personas que estaban allí en el lugar del accidente porque dijeron que vieron un platillo volador. Incluso vieron formas de vida alienígenas muertas que también estaban ahí. Supongo que fue entonces que Roswell comenzó a tener esta extraña fascinación con seres de televisión y cosas semejantes. Hoy casi todo en Roswell se encuentra y tiene que ver con extraterrestres y ovnis. Ahora aquí es donde la historia se pone interesante. En 1994, 47 años después, el gobierno de los Estados Unidos sale y dice: bueno, mentimos sobre la historia del globo meteorológico porque estábamos tratando de encubrir un proyecto confidencial especial que teníamos en marcha llamado Proyecto Mogul. Por supuesto, esto hizo que los teóricos de la conspiración pensaran que tal vez el gobierno estaba encubriendo algo. ¿Se imaginan eso conmigo? Un gobierno que le mienta a su pueblo. Ahora, amigos, no sé si los ovnis existen o no. Ustedes han visto las imágenes, al igual que yo, hemos visto las imágenes. Es posible que Dios hubiera creado algo más que nosotros, ya lo sabemos, porque Dios creó ángeles mucho antes de crearnos a nosotros. Dios puede hacer lo que Él quiera. El sermón de hoy no es para determinar si los ovnis existen o no, porque el mundo me está mirando, porque es en realidad eso es lo que estamos hablando. ¿Piensas que esa es la dirección? No, no vamos en esa dirección. No sé si los ovnis existen o no. Pero una cosa sí puedo asegurar, sí hay alienígenas entre nosotros. Nomás mírense. Ustedes son las personas más raras que he visto en toda mi vida. ¿Sabías que eso es lo que la Biblia dice que eres? Bueno, te llama peregrino en vez de alienígena, pero eres peregrino y extranjero y que este no es tu hogar. Y de vez en cuando te sientes así, te sientes solo o como si algo te faltara. Es como si no pertenecieras aquí y que perteneces a otro lugar. Y de eso es precisamente de lo que Pedro va a hablar aquí en el capítulo 1 de esta epístola. Nos va a recordar que este no es nuestro hogar y que ni siquiera cabemos aquí y que nuestro hogar está en otra parte. Ahora, ¿tú sabes quién era Pedro? El que escribió este libro fue uno de los discípulos de Jesús. ¿Recuerdan que Pedro fue el que caminó sobre el agua? Era tarde en la tercera vigilia de la noche, como a las 3 de la mañana, y Jesús salió caminando sobre el agua hacia los discípulos en medio de la tormenta. Al principio pensaron que era un fantasma, gritaron: ¡es un fantasma, es un fantasma! Y Jesús dijo: no, soy yo. Entonces Pedro dice: Señor, si eres tú, que yo vaya y camine sobre el agua. ¿Recuerda la historia? Jesús dijo: está bien, Pedro, vente, el agua está bien. Y Pedro sale del barco y comienza a caminar sobre el agua. Este es el Pedro a quien Jesús cambió su nombre a Pedro porque su nombre antes era Simón. Y el nombre de Pedro significa roca y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y por supuesto, ya fue una profecía de lo que sucedería. Después de que Jesús murió, resucitó de entre los muertos, ascendiendo a la diestra del Padre 47 días después, el día de Pentecostés, adivina qué, Pedro, lleno del Espíritu Santo, y sale a la calle y proclama que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y la Biblia dice que ese día 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños, fueron agregados a la iglesia. Y ese fue el día que la iglesia estallara en crecimiento, como lo vemos en la historia. Desde ese día en adelante, Dios utilizó a Pedro para hacer aquello. Ahora Pedro comienza a pastorear sobre esas personas, se interesa profundamente por ellas y Pedro observa las dificultades que atraviesan. Pedro les escribe todo esto alrededor del año 60 después de Cristo y el pueblo era perseguido, se burlaban de ellos y perdían sus casas y otros perdían sus fuentes de ingresos, incluso la vida por causa de la fe. Y si conoces algo acerca de la historia mundial, recordarás que en ese año 64 después de Cristo había un emperador llamado Nerón y él era un hombre terrible, muy terrible, y declaró guerra abierta contra los cristianos y comenzó una persecución, y todo esto lo habría hecho por una razón. Él había quemado a Roma y lo hizo con el fin de reconstruirla y dejarla como un legado de su majestuosidad por las generaciones. Pero él no deseaba que nadie se enterara que fue él quien quemó la ciudad. Pero la gente comenzó a sospechar de las acciones de Nerón, señalándolo como culpable, ya que sus propiedades no se vieron afectadas por el fuego, ni las propiedades de sus amigos fueron afectadas por el incendio. Y la gente comenzó a murmurar que Nerón había comenzado el fuego y hecho todo esto por su personalidad egomaniática. Y si una cosa sabemos de los políticos es que no les gusta que nadie les señale con el dedo, y siempre buscan un chivo expiatorio para librarse del problema. Y para Nerón, ese chivo expiatorio eran los cristianos. Durante ese tiempo, los cristianos eran mirados como cosa rara en la sociedad. Y esto era por tres razones. Eran diferentes o raros, por lo menos así lo miraba la gente. Una era que solo adoraban a un solo Dios. Porque en ese tiempo la gente adoraba a muchos dioses diferentes y se le adoraba a un dios para esto, a otro dios para lo otro, se le pedía esto, aquello. Los cristianos eran un poco raros porque solo adoraban a Jesús y eso era visto como raro. Se pensaba de ellos como raros también porque los consideraban como caníbales. ¿De dónde tenía la gente esta idea de que un cristiano era un caníbal? Bueno, tenía las reuniones y los de afuera venían a sus reuniones y una de las cosas que hacían durante las reuniones era celebrar la cena del Señor. Y sabes que cuando hacemos eso, tomamos el pan y tomamos el jugo y decimos, este es el cuerpo de Cristo y el jugo representa su sangre. Y comemos y tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y simbólicamente eso es lo que hacemos, ¿verdad? Y esta gente pensaba que literalmente se estaban comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo su sangre también. También pensaban que los cristianos sostenían relaciones de incesto. Nunca en su vida habían visto un grupo de gente tan amorosa como ellos y tenían un saludo muy raro y cualquiera que se convirtiera al cristianismo recibía el título de hermano o hermana y se llamaban hola hermano, hola hermana y se saludaban con un beso santo. Y la gente de afuera se preguntaba, ¿qué estaba pasando allí? ¿Por qué se llaman hermanos? ¿Por qué se llaman hermanas? ¿Por qué se besan en la mejilla cada vez? Algo no está bien por ahí. Entonces Nerón dice, escuchen, yo no quemé a Roma. Fueron los cristianos los que incendiaron a Roma. Y la gente lo creyó, diciendo, bueno, en realidad son raros. Imagino que eso es lo que hicieron. ¿Te suena esto algo familiar? Yo no sé si tú lo sabes, pero la prensa secular no está impresionada con nosotros. Los cristianos no tienen buena prensa. Somos los homofóbicos. Somos los juiciosos, los que odian, los radicales, los de fuera de toque. Somos un peligro a la sociedad. ¿No es interesante? Así que Nerón dijo, es temporada de cacería, matemos a cuantos cristianos no sea posible. Y los cristianos comenzaron a dispersarse por todo el mundo conocido en ese entonces. Nerón tomaba a los cristianos y los encarcelaba. Los ataba a postes y luego los incendiaba para alumbrar su jardín y poder verlo por las noches. Esto era en el tiempo de las peleas de los gladiadores y durante la intermisión, mientras se preparaban para la siguiente pelea de gladiadoras, sacaban a cristianos al ruedo. Los habían vestido de pieles de animales y entonces liberaban a perros salvajes y la gente de las gradas celebraba con gritos mientras miraban cómo los cristianos eran devorados parte por parte de su cuerpo por estos perros salvajes. Esta era la situación en la que se encontraban mientras Pedro escribe esta carta bajo la inspiración del Espíritu Santo y la primera cosa que les dice es, ¿por qué se sorprenden de estar pasando por esa persecución? Este no es tu hogar. Tú no perteneces aquí. Eres peregrino y extranjero. Primera de Pedro 1 y 2 dice, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Venitia, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más paz y gracia. Comienza diciéndoles, este no es tu hogar. Son peregrinos y extranjeros y tú no perteneces aquí. Entiendan que han sido escogidos por el conocimiento previo de Dios. Y tú escuchas eso y dices, ¿qué significa eso? Entonces, por curiosidad, participa conmigo, con el pastor una vez más. ¿A cuántos de ustedes se les ha escogido en alguna vez en la vida para algo? ¿Para un equipo? ¿Para casarse? Levanta tu mano. Escogidos para algo. Ahora mira a tu alrededor. Todos los que no levantaron la mano son perdedores. ¿Nunca te han escogido para algo en tu vida? ¡Qué pena que no participaste! ¡Eres un perdedor! De la misma manera que fuiste elegido para un equipo y te hizo sentir especial, ¿no? La Biblia dice que fuiste elegido por Dios, pero antes de que se te suba la cabeza, debes entender algo. Dios nos ha escogido a todos. ¿De qué hablas? Preguntas. Eso es lo que la Biblia enseña. Juan 3:16, porque de tal manera dice, Dios amó al mundo. ¿A quién incluye esto? Esto incluye a todos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, confíe en Él, se aferre a Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros, quiere tener una relación con cada uno de nosotros, pero aquí está el detalle con Dios. Él nunca forzará nada contigo. Tú decides si quieres ser parte de esa relación o no. Permítame dirigirme a los fanáticos de fútbol americano por un segundo. Cada año se celebra la lotería de elección de la NFL. Es algo grande, sale a la televisión. Yo lo veo para ver en quién va a elegir mi equipo. Siempre elegimos al último, así es que tengo que esperar muchas, muchas horas hasta que por fin... Ustedes, Cowboys, es fácil. Entran y salen rápido de ahí, ¿verdad? Bueno, hay esa lotería. Pero ¿sabías que los jugadores pueden escoger el contrato del equipo que los escoge o pueden también escoger ir en contra de ello? Solo por haber sido escogido no significa que simplemente aparecerás y jugarás para ese equipo. Tienes la libertad de decir, no estoy interesado en ello. Y ha habido muchos grandes nombres que han hecho eso en el pasado. Bo Jackson rehusó jugar para los Bucaneros de Tampa Bay. Y dijo, yo nunca jugaré para ellos. Y se fue de ahí y entró en las ligas mayores de béisbol. Jugó ahí por un par de años y después regresó para jugar con los Raiders. Y eso fue desafortunado. Déjame ver quién más. John Elway. Hizo lo mismo, no quiso jugar con los Colts. Y lo cambiaron para los Burritos de Denver. No olvidemos a Eli Manning. Él dijo, yo nunca jugaré con los Cargadores de San Diego. Y eso tiene sentido. Así que fue intercambiado para jugar con los Gigantes de Nueva York. Lo que quiero decir... es que el hecho de que te hayan escogido no quiere decir que tú escojas de regreso. Dios quiere que todos sean salvos. 1 Timoteo 2:4 dice, Dios desea que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Esa palabra todos en el griego significa todo. Significa todo mundo. Te ha escogido. Lo has escogido tú a Él. Creo que todos aquí lo hemos hecho. En los multisitios y en su casa. Creo que sí lo hemos hecho. El pasaje dice lo siguiente, ¿por qué nos escogió? La verdad aquí está, dice, fue para santificarnos. Esa palabra no la usamos mucho en nuestro lenguaje diario. ¿Qué significa ser santificado? Significa ser apartados. Dios nos escogió a ti y a mí y lo escogimos. Ahora debemos de vivir nuestra vida apartados para Él y sus santos propósitos. Y que seremos diferentes a los demás. ¿Sabías que los cristianos deben ser diferentes a todos los demás? Hay tres maneras en las que debemos ser diferentes. Escribe esto si estás tomando notas. Tenemos una lealtad diferente. ¿No es así? Como cristianos, ¿a quién le eres fiel? Yo le soy leal al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que Él dice es ley. Cuando Él manda, yo obedezco. No hay opción. Él no es solo mi Salvador, Él es mi Señor, mi patrón. Mi lealtad se la debo enteramente a Él. Alguien que no ha escogido a Dios, aun cuando Dios los ha escogido a ellos, ellos no tienen la misma lealtad. No viven para Jesús. Viven para ellos mismos. Hacen lo que quieren hacer. Si se siente bien, lo van a hacer. Son leales a lo que ellos quieren hacer y necesitan y aprovechan lo que sea para su ventaja. Pero como seguidores de Jesús, somos leales a Él. Somos leales al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es el que decide. Somos diferentes. También tenemos estilo de vida diferente. Los cristianos no se emborrachan. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Me estoy asegurando? Los cristianos no brincan de una cama a otra. Los cristianos deben guardar pureza antes del matrimonio, honrar a Dios porque Él es su Señor y Salvador y son leales a Él. Los cristianos no mienten, no chismean o hablan a espaldas de nadie más, ni exageran la verdad para hacerse ver mejor. Los cristianos pasan tiempo en la palabra de Dios porque aman la palabra de Dios. Pasan tiempo hablando con Dios todo el día. Son generosos. Los cristianos usan su tiempo y talento y recursos para el reino de Dios y las cosas de Dios porque no viven para su reino, que de antemano saben que está aquí hoy y mañana ya no lo está. Ellos viven para un reino eterno. Ellos amontonan tesoros eternos en el cielo donde ni la polilla, ni el orín corrompen, ni los ladrones minan y hurtan. Tienen diferentes prioridades, tienen otra agenda y viven de manera diferente. ¿Verdad? Aquellos que no tienen relación con Cristo Jesús tienen un amor diferente. Aman al Señor con todo su corazón, toda su alma, con todas sus fuerzas y toda su mente. No sé si sabías esto, pero si haces estas tres cosas, te darás cuenta de que eres un raro. Si con devoción vives para Jesús, dedicas tu vida a Él, tú te verás entonces como un raro. Y la gente sacudiendo su cabeza dirá, ¿qué le pasa a este tipo? Tiene un sistema de valores muy diferente. Tiene otra agenda. ¿Qué le pasa a esta persona? Te diré. Recuerdo mi hija mayor estaba atravesando una etapa de rebeldía en contra mía y de mi esposa. Y ella se rebelaba en contra de nosotros. Y en una ocasión, mientras hablábamos de las reglas de la casa y las reglas de en cuanto a salir en citas, con el fin de mantenerla a salvo y guiarla por el buen camino. Pero como padres llegas a ese punto donde no te importa que se enfaden poco, siempre y cuando sea por su protección, porque a esa edad no les sube el oxígeno al cerebro y no toman las mejores decisiones. Pero como padre no estás ahí para ser su amigo, sino para ser su guía y guiarle por el buen camino y para enseñarle. Pero mi hija no lo percibía de esa manera. Ella estaba enojada y frustrada. Y dijo cosas de las cuales se arrepintió después. Y una de las cosas que dijo a mi esposa y a mí fue, ustedes son raros. ¿A qué te refieres? Le pregunté. Y ella dijo, ninguno de los padres de mis amigos cree en nada de lo que ustedes creen. A ellos no les importa lo que sus amigos hagan. Pueden salir en citas con quien quieran y pueden ir a donde deseen ir. ¿Por qué? Es que ustedes, mis padres, son tan raros. Creo que lo hizo para lastimarme, pero me sonreí y dije, Jesús es quien nos hace raros. A ella no le emocionó esa respuesta. Pero es la verdad, ¿no? Yo no quiero ser como los demás. No deseo ser como los demás padres. No digo para evidenciar nada, pero yo le presento a mis hijas delante de mi Padre Celestial todos los días, pidiéndole que me enseñe a enseñarles a tomar las mejores decisiones. Y yo mismo no tomo las mejores decisiones. Pero ese es el deseo de mi corazón, honrarle a Él. Porque me importa más lo que piense Dios de mí y de mi estilo de crianza que lo que piensen los demás de mí. Él es quien siempre ha sido mi verdadero norte. Y eres raro, porque como padre harás cosas diferentes, creerás en cosas diferentes, y por causa de eso, este loco mundo, escucha, te hará a un lado. No te sorprenda que te pasen por alto. y la promoción no te llegue porque tú simplemente no cabes en el molde del mundo corporativo y en lo que buscan, porque tú vives para ser diferente y lo que vives diferente en tu vida representa una amenaza para los demás. Yo recuerdo que en la preparatoria había una muchacha muy bonita, cristiana, y en una ocasión, sentada a la hora de la comida, rodeada de sus amigas, pero le comenzaron a atacar. Ella había estado ahí saliendo en citas con un tipo de la escuela por algunos meses y el tipo estaba frustrado porque ya no iba más allá en la relación, hablando del acto físico, por así decirlo. Y así es que convocó a sus amigas para ponerle presión para que tuviera relaciones sexuales con él. Ellas le decían cosas como, no podemos creer que seas virgen y que practiques tales cosas todavía y que hagas esto o aquello. Y la atacaban. Y yo estaba ahí unas dos mesas de distancia de ella observando aquel drama y nunca olvidaré lo que aquella joven de Dios le respondió. Si yo quiero, dijo, yo puedo ser como tú cualquier día que me lo proponga, pero tú nunca podrás ser como yo. Así que, joven, no te sorprenda cuando nadie te sostenga los valores del matrimonio como cosa santa, porque son pocos a los que les importa. No te sorprenda cuando hay una fiesta a la cual no te inviten el fin de semana porque ellos saben que tú no vas a beber, porque la oscuridad no quiere tener nada que ver con la luz. Así es que escogen no invitarte porque no te quieren allí. Porque tú eres luz. No te desanimes y digas, ah, me perderé de muchas cosas. Sí, sí lo harás. ¿Te perderás de la culpabilidad? ¿Te perderás del dolor? ¿De la tristeza? Pero no perderás de lo siguiente. No te perderás de la dulce sonrisa de Jesús cuando vives para la audiencia de uno. No te perderás del momento cuando Él te mire y te diga, bien hecho, siervo fiel. Así que Pedro dice, parecerás raro porque no perteneces aquí. ¿Por qué te sorprende hacia dónde se dirige este mundo? ¿Y por qué te sorprende esta etapa política? Este no es tu hogar. Simplemente estás de paso. Y nos recuerda dónde debemos poner nuestra esperanza. Primera de Pedro 1, 3 y 4 dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe tienen, Dios y los protege con su poder. Pedro dice, yo sé que están luchando, sé tus ansiedades y conozco que te preocupas. Sé que te preocupas por lo que va a suceder el día de mañana y el día después, pero no pongas tu esperanza en las cosas de este mundo. No pongas tu esperanza en la gente que hoy está aquí y mañana ya no. No pongas tu esperanza en los políticos porque esa sería una pérdida de tiempo. No pongas tu fe y tu esperanza en un hogar o en un trabajo porque esas cosas pueden desaparecer en cualquier momento. No pongas tu fe en la gente porque la gente viene y la gente va. Pon tu esperanza más bien en las cosas que nunca pueden ser quitadas de nosotros. ¿Qué es lo que tienes entonces, cristiano, que no se te puede quitar? Tienes tu salvación y ella no se puede ser quitada de ti. Tienes el perdón de Dios, el amor de Dios, el Espíritu Santo de Dios que vive y mora dentro de ti. Y tienes un hogar en el cielo. Ese es tu verdadero hogar. Y no hay más muerte, enfermedad, sufrimiento y dolor, porque nuestro Dios lo ha hecho todo nuevo otra vez. Pero dice, yo sé que estás pasando por cosas y sé que ha sido difícil para ti porque lo has perdido todo. Pero pon tu esperanza en Jesús, especialmente durante los tiempos difíciles. Pedro sabía que lo que era vivir en días dificultosos, ¿no? Él atravesó por una de las etapas más difíciles. Estuvo allí el día que Jesús fue crucificado. 3 años atrás, Pedro había puesto todas sus esperanzas en Cristo Jesús. Dejó atrás su negocio familiar de pesca, sus barcos y la pesca más grande de la historia por creer que Jesús era el Mesías. Y en su mente el Mesías iba a derrocar el Imperio Romano y Pedro llegaría entonces a tener una posición de poder e influencia y renunció a todo pensando que Jesús sería el conquistador que habían estado esperando. Pero 3 años después, en la relación, Jesús no estaba haciendo lo que pensaba que Jesús iba a hacer. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que fue tan fácil para Pedro negar a Jesús 3 veces en menos de una hora? Es porque Jesús no era el Mesías que él esperaba que fuera. ¿Dónde estaba el derrocamiento del Imperio Romano, Jesús? ¿Dónde estaba el poder y prestigio que yo pensé que yo llegaría a tener? Pareciera ser que Jesús en este punto sería un Mesías fallido. Iba a morir en una cruz y no tenía nada para defenderse. En el huerto de Getsemaní vinieron los soldados romanos a arrestarles y Pedro fue el único que vino a ayudarle. Él fue quien sacó su espada y cortó la oreja del siervo del sacerdote. Y pensó que Jesús iba a tomar otra espada y que juntos iban a pelear hasta el final. Pero Jesús lo reprendió y le dijo, guarda tu espada. ¿Acaso no sabes que yo puedo clamar a mi Padre y puede mandarme legiones de ángeles a que nos defiendan? ¡Guarda tu espada! Pedro, calentándose en la lumbre una vez más, viendo a Jesús pasar de un juicio a otro, y no tenía sentido. ¿Dónde está la pelea? ¿Por qué no te defiendes, Jesús? Hemos visto tu poder, hemos visto tu fuerza. ¿Por qué no los usaste? Y lo niega 3 veces antes de que cante el gallo. Y lo ve al otro lado del patio y corre y se esconde a llorar amargamente. Todo en la vida de Pedro se le había sido quitado en ese momento y en ese punto en su vida. Pero les recuerda a los que leen esta carta que él entiende lo que es experimentar la oscuridad del viernes. Pero también quiere que entiendan la luz que viene el día domingo, 3 días después. Así que lo que les dice es, ustedes sostengan la esperanza, aférrense a la esperanza y pongan sus ojos en Jesús. Los viernes son oscuros, pero el domingo es glorioso. El viernes todo se derrumbó, pero el domingo una piedra fue rodada. La muerte perdió su aguijón. El domingo, el infierno fue derrotado. La tumba quedó vacía. Jesús había resucitado de entre los muertos. El domingo, el pecado perdió. La culpabilidad murió y ganó el amor. Pedro dice, yo sé lo que es vivir la oscuridad del viernes, pero viene el domingo. Mira esto.
Es viernes. Jesús está orando. Pedro está durmiendo. Judas ha traicionado. Pero el domingo se aproxima. Es viernes. Pilato está indeciso. El consejo está conspirando. La multitud envilecida. Ni siquiera saben que el domingo se aproxima. Es viernes. Los discípulos huyen como ovejas sin pastor. María llora un mar de lágrimas. Pedro lo está negando. Pero ellos no saben que el domingo se aproxima. Es viernes. Los romanos golpean a mi Jesús. Lo visten con escarlata. Lo coronan con espinas. Pero no saben que el domingo se aproxima. Es viernes. Puedes ver a Jesús caminando al Calvario, su sangre goteando, su cuerpo tropezando, su espíritu aplastado. Pero verás, es solo viernes. El domingo se aproxima. Es viernes. El mundo está ganando. La gente está pecando. La maldad está celebrando. Es viernes. Los soldados clavan las manos. Clavan los pies de mi Salvador en la cruz. Lo levantan junto a criminales. Es viernes. Pero déjame decirte algo. El domingo se aproxima. Es viernes. los discípulos se preguntan: ¿qué ha pasado con nuestro rey? Los fariseos celebran que su complot se ha llevado a cabo. Pero no saben. Es solo viernes. Pero el domingo se aproxima. Es viernes. Él cuelga en la cruz, sintiéndose abandonado por su padre, dejándolo a su suerte y moribundo. ¿Podrá alguien salvarlo? Es viernes, pero el domingo se aproxima. Es viernes. La tierra tiembla. El cielo se oscurece. Mi rey entrega su espíritu. Es viernes. La esperanza se ha perdido. La muerte ha ganado. El pecado ha conquistado. Satanás solamente ríe. Es viernes. Jesús está enterrado. Una piedra cubre la entrada. Un soldado cuida la tumba. Pero es solo viernes. Solo viernes. Pero el domingo se aproxima.
Pedro dice: yo sé que están atravesándolo, pero no olvidemos la herencia que no nos puede ser quitada. ¿Has pensado una vez en el cielo? Cuando por fin te reúnas con aquellos que se nos han adelantado. ¿Has pensado en aquel momento cuando Él enjugue cada lágrima? Y aquel momento cuando tu fe se convierta en vista. Y Pedro les dice, desde el versículo 6, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro mismo, entonces su fe, al permanecer firme tantas pruebas, les traerá una alabanza y gloria el día de Jesucristo. Aunque no lo han visto, le aman. Y aunque no lo vean ahora, creen en Él y están llenos con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Las tribulaciones que enfrentamos son prueba de nuestra fe. Los problemas que enfrentamos son prueba de nuestra perseverancia mientras nos aferramos a Jesús de la manera que Él se aferra a nosotros. ¿Por qué te estresas? ¿Por qué estás ansioso y preocupado? Tú no perteneces aquí. Estás solamente de paso. Sin importar el resultado de los siguientes meses y quién termine siendo el siguiente presidente, has vivido lo suficiente para darte cuenta de que eso no importa. Porque Jesús sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él aún está en control. Y nosotros seguiremos poniendo nuestra esperanza con todo nuestro corazón en Él. Oremos. Querido Padre Celestial, que nunca olvidemos que este no es nuestro hogar y que solo estamos aquí de paso. Gracias por escogernos y te agradecemos que por el poder de tu Espíritu Santo te escogemos a ti. Gracias por ser el amigo que es más cercano que un hermano y que aunque atravesamos por tribulación, angustia, tenemos paz en medio de todo porque tú estás con nosotros. Tú eres aún el Rey de Reyes y Señor de Señores y aún podemos confiar en ti. Señor, cada cosa que atravesamos tiene un propósito y un plan, y es de glorificarte y hacernos más como Jesús. Que nunca olvidemos eso. Y todos los que estemos aquí o viendo por televisión o alguno de los multisitios, si aún no tenemos una relación contigo y que su mundo gira cada vez más fuera de control, encontrándose con más temores y ansiedades, que hoy sea el día que han estado postergando y que puedan hablar con alguien acerca de tener una relación contigo. Señor, te pido que hoy sea el día de su salvación. Y eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.